sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Novedad de que estoy aquí en el puerto de Veracruz. Antes de iniciar nuestra gira, vamos a Oñalca, vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altamirano, pero estoy también aprovechando el tiempo esperando que emerja el submarino ruso de Zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y Benito habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque, es un loro que tengo allá en Palenque.
Red Radio Universidad de Guadalajara se enorgullece en presentar el sábado del complot. ¡Es un complot ruso! Un servidor, Carlos Ramírez, trabajando para ustedes en este Multiverso 360 junto con Luis Ignacio Román. Una disculpa a nombre de nuestra conductora y repartidora de balones en la media cancha, Margarita Robertson, que el día de hoy no puede hacer acto de presencia por causas de fuerza mayor. Le mandamos un calurosísimo abrazo aquí desde estas cabinas.
Y que esté chambeando mucho también, y aquí la vemos la semana que entra.
Sí, maestro, hemos entrado al túnel de las conspiraciones. Ya todo mundo es conspirólogo. Ahora resulta que también Aurelio Nuño es conspirólogo. Y el Universal se convirtió en el portal número uno de las teorías de la conspiración.
Bien, es nuestro New York Times ahora, o nuestro Wall Street Journal, o... Pero bueno, pues es parte del juego de toda esta historia.
Fíjate que en 1967, esto está documentado a través de las investigaciones de la Comisión Church, en 1974. En 1967, la Agencia Central de Inteligencia mandó un memorándum a todos sus operativos dentro de los medios de comunicación norteamericanos, o sea, en todos los medios de comunicación norteamericanos, para darle un tinte negativo a la palabra teoría de conspiración. A partir de ese momento, cada vez que alguien decía teoría de conspiración, aparecía un payasito, o teoría de conspiración y aparecía un personaje con un sombrero de aluminio, o decían teoría de conspiración y aparecía un tipo desarrapado diciendo que el mundo se iba a acabar inmediatamente. O sea, fue una campaña mediática deliberada por parte de la Agencia Central de Inteligencia que estaba siendo cuestionada en aquellos años, en el 67, fuertemente por su supuesta participación en el asesinato de John F. Kennedy. Entonces, la CIA diseñó toda una campaña mediática para satanizar, ridiculizar y marginar a los teóricos de la conspiración. Esto quedó plenamente documentado en esta Comisión Church en 1974. Sin embargo, una cosa es ser teórico de la conspiración en contra de la CIA, en donde quedas inmediatamente etiquetado como un loco. Y otra cosa es cuando la teoría de la conspiración la está impulsando la Agencia Central de Inteligencia, entonces sí tiene todo el peso de la validez de lo que yo podría llamar la memoria histórica, de que los rusos, junto con el emperador Ming y los chinos de vuelta del siglo XX y los nazis de la Segunda Guerra Mundial, son los enemigos tradicionales de los Estados Unidos, y Estados Unidos es blanco, más blanco que cualquier detergente pueda dejar una camisa blanca. Mientras
sí,
que
seguramente ellos, junto con Maduro y el régimen de Raúl Castro, son los que están poniendo al peje, ¿no?
Claro, claro, y pero son negros. Totalmente negros, más negros que la oscuridad profunda de la caverna de Cacahuamilpa, cuando apagan la luz, porque generalmente está iluminada, ¿verdad? Pero sí, apaga la luz en Cacahuamilpa y siente la oscuridad del complot ruso.
Tío, es decir, el juego que se está armando y que se ha ido armando es muy curioso, porque, bueno, evidentemente, si nosotros dijésemos que todo es transparente y se hace en función de argumentos o se hace de una manera abierta socialmente, pues si no habría conspiración nunca.
Exacto.
El hecho de que haya juegos de interés económico, político, militar, ideológico, religioso, cultural, en términos generales, pues hace pensar que efectivamente se juegan conspiraciones. Recordemos que la independencia de México
fue una conspiración.
Nace de una lógica de las juntas de la Profesa, que eran los conspiradores insurgentes frente al Imperio Español.
Y también hay una conspiración en Estados Unidos para la liberación del Imperio de Jorge.
Entonces, sí existe esta lógica efectivamente de juegos. Ahora, una cuestión es decir, existen los juegos de interés por debajo de la mesa que golpean y conspiran en determinada función, y otra cosa es pensar que invariablemente es eso, o que eso se da en situaciones totalmente inverosímiles.
Claro.
Entonces, me parece que es importante diferenciar ambas cosas, y ahí en este juego de conspiración y en este juego del miedo, me recuerda mucho una película, no recuerdo el director, de los años 60, 70, que se llama Ahí vienen los rusos, y que justamente refiere, me parece que es un submarino ruso de investigadores, pero de investigadores en biología o cosas de estas, es decir, nada que ver con cuestiones militares, que quedan atrapados y por X o Y razón van a parar a un lugar en los Estados Unidos, ¿no? Entonces llegan como náufragos simplemente, pero al ser rusos, aquello genera un revuelo verdaderamente descomunal, porque se piensa ya que es la invasión rusa contra los Estados Unidos. Y entonces todo el juego que surge a partir de ahí, de repente me parece que vivimos este tipo de situaciones turbias, como también la vivimos en México en el 2006, en el 2012, generando una cantidad de comentarios que verdaderamente salen de toda proporción.
Sí, mira, yo siento que para conspiranoicos es necesario no olvidarse que cualquiera puede entrar en esa categoría en cualquier momento. Sobre todo porque la palabra paranoia es una determinación psiquiátrica de una persona que alucina que está siendo perseguida, que tiene un delirio de persecución. Sin embargo, ¿cuál es la forma de catalogar a una persona que sufre delirio de persecución? En el sentido de que está siendo perseguida, de que está siendo acosada, de que está siendo sometida a un seguimiento intensivo, a una persecución. O sea, un paranoico justificado. O sea, me están persiguiendo. ¡Ay, estás loquito, mano! Y pues, acto seguido ves que lo vienen persiguiendo tus villanos favoritos, los narcos, los secuestradores, los levantadores, los policías, X, ¿no? O sea, ¿cómo le llamas a un paranoico que tiene todas las
argumentos,
todos los argumentos para demostrar que está siendo acechado, perseguido? ¿Cómo se le llama eso?
¿Cómo se le llama? No lo sé yo.
Yo tampoco. Hay que preguntarle al doctor Freud. Tenemos un mensaje de Margarita, pero antes de eso, rápidamente anunciar que si quieren ir a ver a Tosca en el Teatro Diana de Giacomo Puccini. Esto es una proyección padrísima, el Met de Nueva York, el 27 de enero de del 2018. ¿En qué milenio estoy?
Siento una pequeña regresión.
A las 12 horas. Anótense a través de la página de Facebook, Multiverso 360, y o arroba Playotropic, mi Twitter, y aquí los vamos anotando porque el día de hoy no tenemos telefonista. Ahora sí, vamos a ver qué dice nuestra excelente mediocampista, repartidora de balones y conductora estrella de este programa, que nos tiene un mensaje en Messenger. A ver qué nos dice nuestra compañera. Dice: un saludo a Enrique Guerrero, que nos mandó otra colaboración que pronto escucharemos. Eso nos dice Margarita Robertson. Muy bien, Margarita, anunciado. Tenemos otros pases cupones válidos solo en clínicas Zapopan Centro. No sé qué es lo que es válido. Ah, un ultrasonido 4D. Tenemos está como bien. para una epidemia de embarazos. Tenemos densitometrías. Son cupones para análisis clínicos. Esto es una maravilla. Sellados por el Sistema Único de Radio y Televisión. Tenemos para regalar 4, 5, 6. Los que quieran, básicamente. O sea, son... ¿Estás enfermo? ¿O estás embarazada? Aquí tenemos cupones para que te hagas ultrasonidos 4D por embarazo. Esto sí. Como 5 de ultrasonidos por embarazo. Densitometrías.
Ah, muy bien.
Para las personas que tienen osteoporosis. ¿Qué más tenemos?
Osteopenia.
Mastografía.
Que también le puede dar a los hombres, ¿eh?
Broncas. Por supuesto. Mastografías. Tenemos, aunque la incidencia obviamente
incomparablemente menor,
pero precisamente a través de las botellas de PET es que se ha ido incrementando este asunto. Y bueno, también la preponderancia cada vez mayor de productos de soya en la alimentación, porque la soya tiene fitoestrógenos.
Eso no me lo sabía.
Sí, claro. Fitoestrógenos. Entonces, por ejemplo, a los chavales menores, muy menores de edad, que les dan sustitutos de leche.
Leche que no es leche.
Con base a soya, pues adivina que a los 3 meses, ya tienen unas mamas, hipertrofiadas para un niño de 3 años, ¿verdad? Un niño de... O sea, eso está, ese es todo un tema, el de los fitoestrógenos, junto con las botellas de PET, que también son simuladores análogos estrogénicos, que son una agresión ambiental permanente en contra de la pobre testosterona que, pues, básicamente ya pasó de moda en este siglo XXI, porque está siendo acosada por las
que tenemos análisis por todos lados.
Por todos lados. Entonces tenemos mastografías, tenemos ultrasonidos por embarazo, densitometrías, y hay una más. Química sanguínea de 3 elementos. Y son un montón. Son como 10. Entonces, a través de Pleiotropic, arroba Pleiotropic, Twitter, o en Facebook, Multiverso 360, anótense. El Met de Nueva York. Sí, esto ya lo anuncié. Entonces son, es un pase doble. Sí, sí, más. Tenemos química sanguínea, ultrasonido, sí. O sea, tenemos
los que sean
casi convertidos en clínica. Pues vamos a regresar con conspiraciones, ¿no? Porque este es un mundo de conspiraciones.
Órale.
Perfecto. Radio Universidad de Guadalajara, vámonos al primer corte. Un saludo al auditorio. Una disculpa porque el día de ayer no estuve en la cripta. Tuve una crisis gastroenterológica. Así que, ni modo, vámonos. Radio Universidad de Guadalajara, Multiverso, regresamos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Thank you. shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you know, you may say to yourself, well, how did I get there? Ask yourself, what is that
beautiful house?
You may ask yourself, where does that highway go to? You may ask yourself,
am I
right?
Am I
wrong?
And you may say to yourself,
my God,
what have I done?
Red Radio Universidad de Guadalajara se enorgullece en presentar el cover de Donald Trump, que Donald Trump le hace a esta famosísima multipresentada rola que se llama Once in a Lifetime, una sola vez en esta vida, en donde Donald Trump nos pregunta, ¿te podrías encontrar de repente viviendo en una casa echada a perder, arruinada? ¿Y te puedes encontrar en otra parte del mundo? ¿Y te puedes encontrar detrás del volante de un enorme automóvil? ¿Y te podrías encontrar en una hermosa casa, con una hermosa esposa, y preguntarte, ¿cómo es que llegué aquí? Y yo creo que esa es una canción emblemática de los ochentas, de Talking Heads, pero una vez que Donald Trump toma el micrófono y la adopta como suya, pues señores, ¿cómo es que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, verdad? Y más todo lo que se ha desprendido.
¿Y cómo es que sigue y cómo es que seguirá?
Exactamente, porque ha habido un embate poderosísimo de los adversarios de Donald Trump. El proceso democrático es muy extraño, estimado Luis Ignacio. Para que haya auténtica democracia, el espectro ideológico y de representación de capitales de aquellos que contienden por el poder no debe de estar muy alejado. Esto es, si en la contienda electoral mexicana, por darte un ejemplo, en la alternativa fuera entre Meade y Anaya.
Híjole.
Sería un proceso democrático, tranquilo, en el que nadie se acusaría de complot, nadie se acusaría de recurrir a potencias extranjeras para conseguir aviesos fines. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los grupos empresariales, los grandes capitales y los grupos de interés políticos alrededor de México y todo Estados Unidos y Canadá, vertidos hacia el interior de México, tienen vasos comunicantes en sus mesas directivas de los corporativos. Esto es, gente de que son muy amigos de Meade, están sentados en Palacio de Hierro, y también gente muy amiga de Anaya están sentados en Palacio de Hierro. Le hace también todos los intereses mineros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puede abrirse un debate democrático y decirle a la población, aquí tenemos agua de limón y agua de lima, y escoge.
Bueno, el sistema político mexicano, a mi parecer, es extraordinariamente parecido a la Federación Mexicana de Fútbol. Uh-huh. En otras palabras, cada que va a empezar una nueva temporada, en otras palabras, cada que va a haber elecciones, viene el draft.
Uh-huh.
Y entonces resulta que hay compra y venta de jugadores que se van de uno a otro lado, y que entonces pasan a manejar un determinado discurso que puede tener poco o nada que ver con el discurso que habían manejado mientras estaban en el equipo anterior. En otras palabras, que si se van a jugar al Guadalajara, procedentes del Atlas o procedentes del América, dirán que siempre habían querido jugar en el Guadalajara porque es el equipo grande. Y si se hubieran ido del Guadalajara al América o al Atlas, hubieran dicho exactamente lo mismo, por otras razones, pero diciendo que ese hubiera sido su gran sueño. Es más o menos lo que dijo Donovan, el ex capitán de la selección de Estados Unidos, cuando llegó a León ahora, en el caso de México. Es lo mismo en el sistema político. Y esto diluye el sentido de los partidos políticos. En otras palabras, deja de ser una parte de la política, la plataforma deja de tener el sentido esencial sobre principios, lógica, planteamientos con respecto al Estado, al mercado, a la cultura, a la salud, al medio ambiente, y se convierte en un juego retórico. Uh-huh. Ahora, dentro de todo este proceso, también lo que es extraordinariamente confuso es el límite entre la denominada democracia y la plutocracia. En otras palabras, cuando nosotros decimos el poder está en el demos, es decir, en el pueblo, la cuestión es, suponiendo que no hubiera lógicas de fraude, que no hubiera conspiraciones y que no hubiese trampas, que nosotros ya sabemos cómo pasa en México.
Y en muchas partes.
También habría que ver el conjunto de incidencia que puede estar siendo generado desde el dinero para poder incidir o manipular propiamente las conciencias de la población. Y entonces esta mezcla, este amaciato entre el dinero, entre el pluto y el demos, uh-huh, se convierte en una situación extraordinariamente compleja, y particularmente en el caso mexicano, donde ahora resulta que gente como Javier Lozano, como el propio MID, son los grandes abanderados priistas, uno como candidato, otro como vocero, y que resulta que también en todos los partidos pueden traer a la gente que venía de los otros partidos para poder estar jalando fuerza, y ahora Anaya está poniéndose el chaleco amarillo del PRD, del tradicionalmente izquierdista, y manejando posturas, como señala Jacob Polemsky, diametralmente opuestas a las que manejó como diputado. Entonces, bueno, generamos una serie de cosas donde uno se queda literalmente con la famosísima frase del eslogan, con cara de what.
Sí, mira, esto viene a cuento porque estamos a punto de entrar ya de lleno a lo que yo llamaría el paroxismo electoral mexicano. O sea, ya tenemos el aviso de que va a ser una contienda muy, muy pesada. Y viendo el ejemplo del año pasado, hay que recordar que Donald Trump atravesó un proceso primario de selección dentro del Partido Republicano con la oposición del 99% de la estructura institucional del Partido Republicano. Había, al principio de ese proceso de primarias, 16 candidatos. Conforme los candidatos iban siendo descartados por un mal debate, por mal registro en las encuestas o simplemente por cansancio, se iban sumando a otros candidatos. A lo largo de este desbrozar de candidatos, de precandidatos de 16 a 1, todos se fueron sumando a los que restaban, con una excepción, Donald Trump. Hasta que llegó el proceso de achicamiento, ya nada más quedaba Marco Rubio, y todos los otros 15 candidatos que habían sido descartados dijeron, vámonos con Marco Rubio. Y quedó Donald Trump.
Pues sí.
Entonces, Donald Trump era un externo del partido. Era un totalmente alienígena que nadie le quiso dar la bienvenida y todo el mundo se le opuso.
También juega con los intereses económicos justamente de los Estados Unidos.
Pues claro, es un mil millonario, ¿no? O sea, no es exactamente. Ahora, hay que decir, una cosa es ser radical, y ser radical no significa ser izquierda. En este icosaedro ideológico en el que vivimos.
¿Qué cosa es?
¿Qué cosa es lo ideológico? O sea, de repente, por ejemplo, en toda esta paranoia que nos están dando en el Universal de que ahí vienen los rusos a través del peje y el oro de Moscú, que el mismo peje anuncia en el puerto de Veracruz que va a recibir. Sí, yo creo que hay gente que llegó tarde y no lo escuchó. Pero bueno, toda esta gente, viene de un resabio histórico. Los rusos no son comunistas. Si hay un oligarca poderoso en Rusia.
Y eso si alguna vez lo fueron.
Claro, si hay un oligarca con intereses económicos fuertes que da una lucha corporativa exitosa, es Vladimir Putin. Vladimir Putin no es ningún nostálgico del comunismo. Es parte de una plutocracia, de un grupo de oligarcas que vencieron a otro grupo de oligarcas que estaban coaligados a los intereses norteamericanos, que fue una lucha interna del 2000 al 2004 muy cruenta, en donde los enemigos de este grupo de oligarcas, como Abramovsky, Jodorkovsky, algunos tuvieron que pasar años en prisión, otros salieron exiliados, ¿no?
Sí, pero además hay otro punto que me parece que es clave. Si para Europa Occidental, América Latina y particularmente México, no es precisamente una gran prioridad, para la parte, digamos, más oriental y del norte de Europa, como lo es Rusia, menos.
Exactamente. Entonces mira, estas paranoias basadas en híjole, es que lo huele a creolina de mediados del siglo XIX, toda esta paranoia en contra de la amenaza rusa. Se junta y se conjunta en lo que parece una acción coordinada de un equipo de payasos mediáticos, porque tratan de hacer una equivalencia entre Donald Trump, un millonario, un billonario, y Andrés Manuel López Obrador, que todavía está en el puerto de Veracruz esperando el oro de Moscú, que no va a llegar.
Como dice, el oro está en Palenque.
El oro está... el oro que le habla.
El de dame la pata perico, el de...
Es el oro, cierto.
Entonces, bueno, finalmente, digo, es un juego curioso. Ahora, esto no implica una defensa del peje, ¿eh? Es decir, también existen una serie de juegos de interés empresarial que se han estado manejando en los últimos años muy fuertes. En otras palabras, no se trata aquí de exculpar a nadie.
Claro.
Se trata simplemente de ir señalando o tratar de ir ubicando en qué medida nos están espantando con el petate del muerto y en qué medida efectivamente se está discutiendo con argumentos reales el tipo de problemas, de alianzas y de estrategias que pueden estar siguiendo las distintas fuerzas políticas. Y si ahorita, que son los periodos de pre-campaña, están las cosas como están, con este tipo de discursos, con algunos atisbos de posibles fraudes en las firmas de los candidatos independientes, realmente graves, en particular se ha estado mencionando mucho el caso posible del Bronco en Nuevo León, el hecho de que hagamos de todo esto una especie de farsa de lo que ocurrió en Estados Unidos, nos hace recordar lo que decía Marx en aquel sentido de que la historia se repite siempre, una vez como tragedia y otra como farsa. ¿Somos una farsa de la farsa?
Somos el teatro guiñol, ojalá fuera nada más una farsa, somos los muñequitos en el teatro guiñol. Ya ves que para una fiesta infantil hay tres elementos indispensables: el mago, el payaso y los muñequitos del teatro guiñol. Y esto no es una farsa de una farsa, o sea, lo que estamos viendo aquí es la enarbolación de un microteatro en forma de teatro guiñol, en donde estamos tratando de hacer un remedo realmente lamentabilísimo desde el punto de vista de la fundamentación ideológica y de los datos. Porque echarle la culpa a RT en copia de lo que han estado haciendo los norteamericanos es realmente lamentable, ¿no? Pero bueno, están poniendo sus barbas a remojar a algunos vecinos. Adiós a generales. El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, encabezó una ceremonia para el pase a retiro de 24 generales. Entre los veteranos está Arturo Vallarta, quien estuvo en contra de que se entrevistara a los soldados del 27º Batallón de Infantería en Iguala sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También el general Rubén Pérez Ramírez, quien fuera detenido acusado de dar protección al narcotráfico, aunque al final fue liberado. Y el otro general que pasa a retiro es Mario Lucio González, excomandante de la 27ª zona militar, que enfrentó las constantes movilizaciones por la desaparición de los normalistas. Nota del Reforma del día de hoy. Ninguno de ellos tenía edad para retirarse.
Entonces, ni es el momento justo del cambio de gobierno donde generalmente se hacen los procesos de retiros y ascensos. En otras palabras, no estaría mal que se nos explicara, bueno, por qué en este momento y por qué justamente estos personajes y por qué cuando también está en discusión en la Suprema Corte, justamente la Ley de Seguridad Interior, donde gran parte de las críticas es por los enormes procesos de represión que han sido achacados al ejército y que ahora los principales responsables, o cuando menos involucrados o protagonistas de los escenarios en los que se da esta situación, están siendo justamente los generales que pasan a retiro.
De ese tamaño es lo que se juega en este proceso electoral. Pero digo, porque qué lindo sería, ¿verdad, Joe, que tú y yo estuviéramos aquí trabajando y de repente recibimos una llamada de la Secretaría Técnica de la Rectoría? Oigan, ya pueden pasar a retirarse. Wow, perdón, ¿what? O sea, me hacen falta bastantes años para ser acreedor de semejante premio, ¿verdad? ¿Cómo le hace uno para retirarse antes de tiempo con el 100%?
Pues por eso creo que es una noticia que debería de ampliarse un poco.
Y muchísimo más. Sí, porque es un recuadro, es un recuadro para conocedores, porque no trae ni editorialización ni más adornos. 11:33, regresamos con Bitcoin.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
De la mañana con 37 minutos, regresamos aquí a cabina, un servidor Luis Ignacio Román del ITESO, por supuesto, aquí trabajando para ustedes con Margarita Robertson, funcionando como guardaespaldas en Multiverso, en la página de Multiverso 360. Ya llegaron los compañeros de territorios. Bien, rápidamente el anuncio. Tenemos más análisis clínicos de los que se pueden imaginar para que cualquier persona que quiera hacerse densitometría, mastografía, química sanguínea de tres elementos, prueba de ultrasonido 4D. Fíjate, 4D es la cuarta dimensión. Uh-huh. O sea, te sacan el ultrasonido, ven al bebé y luego le mueven al botoncito y se ve el bebé ya cuando movimiento. Tiene 4 años. O sea, lo brincan en el tiempo.
No, estás grueso.
¿Tanto no?
Más o menos. No, la lógica es la...
No le entendí bien a lo que dije.
4D, básicamente lo que está refiriendo es una sensación de movimiento. De niños.
Se puede extender así como unos 10 años para... Y entonces ya dicen, no, mira, se ve bastante feíto tu vástago a los 10 años, entonces ahorita mismo le vamos a dar mate, ¿verdad? ¿No? ¿No?
Pues, digo, puedes preguntarle al laboratorio a ver si por ahí va la cosa.
Hay que preguntarle, sí, realmente mi ignorancia sobre procedimientos...
ginecológicos.
Exactamente. Ya se están apuntando aquí, vamos a apartar boletos para eso. Oye, BTC Bitcoin ha sido la comidilla por haber tenido un pico especulativo en forma de burbuja en donde pasó hasta los, vamos a redondear el número, $20,000 por Bitcoin. Esto sí. Después de que en el año 2017 había comenzado aproximadamente en 650. Entonces, bueno, cuando uno ve un brinco en valuación de tantos miles por ciento, uno puede decir, estamos en presencia de una burbuja. Alguien está sobredemandando un producto que no necesariamente su utilidad, justifica semejante valuación. Sin embargo, luego viene O sea, obviamente que hay un momento de euforia cuando pasa de 1,000 a 10,000. La gente empieza a decir, oye, eso, o sea, eso que de lo que siempre nos hemos burlado o ignorado, pues está dando pingües ganancias. O sea, no podemos darnos el lujo de seguirlo ignorando.
Sí, por eso también se hizo la parodia del Despacito, pero aquí es rapidito.
Exacto. Y mira, lo que sucedió es de que se incrementó muchísimo la demanda en el 2017 porque los fondos de inversión, viendo que el aparato de transacción financiera, que es el Bitcoin, no moría de muerte natural. Su algoritmo se demostró era seguro, no puede ser craqueado. Dijeron, bueno, pues tenemos que participar en este negocio. A lo largo del 2017 lo que vimos fue a los grandes fondos de inversión, de manera no muy abierta, subrepticia, haciéndose de fondos de criptomonedas para poder participar después y empezar a abrir los mercados de futuros, los mercados especulativos sobre el subyacente. Aquí el Bitcoin es el subyacente y se arma un mercado de derivados en donde tú apuestas a futuro apalancado sobre la evaluación del Bitcoin. Y empiezan a aparecer los mismos fenómenos de manipulación que han tenido durante muchísimos años en la lona, por ejemplo, al oro. Hay muchísimo oro de papel. Esto es, documentos que dicen...
Sí, como el que compró Carstens para las reservas del Banco de México.
Exactamente, documentos que dicen, esto es oro, pero el documento no tiene ningún...
Pero el oro no está.
Exactamente, es oro virtual, ¿sí? En el momento en que quieres retirar tu lonja de oro, pues obviamente, al igual que la ánima de Sayula, vas a recibir una respuesta bastante regular, ¿no? Entonces... ya hay en este momento en el mundo muchísimos lugares en donde se intercambia criptomoneda, en donde los participantes del mercado no retiran la criptomoneda a su bolsillo virtual. Quedan depositados en estos exchanges. Aquí es donde comienza a generarse el Bitcoin virtual. Esto es el Bitcoin doblemente
virtual. Es la virtualización de la virtualización.
Exactamente, porque están jugándose muchos más Bitcoins de los que han sido impresos. Tenemos 16,700,000 Bitcoins circulando, pero estamos viendo que a través de los mercados financieros de futuros se están jugando futuros como si hubiese casi 50 millones de bitcoins.
Bueno, es la misma lógica de todo tipo de dinero. Por eso se habla de la base monetaria. En otras palabras, el dinero del que disponen, por ejemplo, los bancos, es en términos generales entre 10 y 20% del dinero que prestan los bancos.
Exactamente. En México es el 8%, ¿no?
Por ahí debe de andar.
El 8, o sea, es la reserva real. Si hay una corrida bancaria, pues obviamente cierran la ventanilla y te dicen, oye maestro, te vamos a inventar una palabra llamada corralito.
Que es lo que pasó en Argentina y es lo que es el gran riesgo justamente de la especulación financiera. La mayor parte del dinero que existe es virtual. Es decir, no existe físicamente. Los billetes y las monedas deberán de representar máximo por ahí del 15 a 20% del dinero total. Si a eso le agregamos los que deben de tener, digamos, un encaje muy directo en cuentas de banco, como son los pagarés de a 28 días o las tarjetas de crédito, los cheques, etcétera, podrá representar un poco más.
Claro.
Pero la mayor parte del dinero que existe en el mundo son las instrucciones informáticas que aparecen en los mercados financieros. Eso es el dinero.
Entonces, regresando al tema, mucho cuidado con Bitcoin. Yo hice una predicción en el último programa del año de que Bitcoin iba a amanecer en el último día del 2018 en $75,000. Esa fue mi predicción a finales del año pasado. Ahorita estoy empezando a moderar mi entusiasmo. Creo que no va a llegar a cerrar bien en $75,000. ¿Por qué? Porque estoy viendo que Bitcoin, de haber sido el 80% del mercado de las criptomonedas, es actualmente nada más una tercera parte del mercado de las criptomonedas. Sigue siendo la puerta de entrada preferencial para entrar al mundo de la cripto, pero está recibiendo una competencia muy fuerte de otras monedas, lo cual... Obviamente, si tú estás hablando de un flujo de capitales rumbo a criptomonedas, si se reparte el pastel, obviamente que el Bitcoin no va a poder alcanzar la valuación que significaría 17 millones de monedas por 75 mil dólares, que la pondría a la par de la medida M1 de el dólar norteamericano.
Es decir, billetes y monedas.
En billetes y monedas. Por lo tanto, estoy rebajando mi expectativa para finales de año a 50 mil dólares, nótese, no como una función lineal de crecimiento. Bitcoin ha demostrado a través de la historia de que si sube 600% es porque puede bajar 50%. O sea, no hay absolutamente ningún movimiento lineal en instrumentos de especulación que se mueven exclusivamente más el agregado de manipulación por oferta y demanda. No hay una, no hay un subyacente que le dé valuación.
A ver, ahí hay una cuestión clave en lo que estás diciendo. A ver, hay una regla de oro en las finanzas. A mayor tasa de interés, mayor riesgo.
Exacto.
Grosso modo. Y entonces no podemos hacerla de asesores financieros y decir compre tal o cual. Es hablar de tipo de tendencias y que puede tener implicaciones muy fuertes. Es decir, la generación real de riqueza, la producción real, no crece ni a un 1% de lo que puede crecer el valor de estas monedas.
Claro.
Y finalmente, si a partir de estas monedas o activos financieros, o como se les quiera llamar, podemos comprar cosas reales que existen, entonces tenemos un desfase brutal entre lo que realmente existe y lo que teóricamente se puede comprar a través de estos instrumentos financieros. Esa es la gran contradicción y es lo que ha llevado a las grandes crisis en la historia del capitalismo, particularmente la de 1929 o la de 1986-87.
La de los tulipanes.
O la del 2008. Es decir, tenemos un montononal que están justamente referidas a esta situación. Ahora, es uno de los problemas. Otro de los problemas muy fuertes es ¿quién gana con esto de los Bitcoin? Y en gran parte los ganadores son los intermediarios comisionistas. Es decir, el nivel de comisión por una transacción en Bitcoin es enorme. Y pasa lo mismo también con el oro. Es decir, la diferencia de precio a nivel bancario entre el precio de compra y el precio de venta es enorme.
20 a 25%.
Es enorme. En otras palabras, una muy buena parte de lo que eventualmente se puede ganar con estos instrumentos resulta que es una ganancia no para la persona que detenta la moneda o para la persona que detenta el Bitcoin, sino para la persona o para la instancia que hace el juego de intermediación y cobra las comisiones correspondientes.
Es un poquito parecido a lo que pasó con la famosa fiebre del oro, el rush californiano hacia el oro, en donde los que se hicieron millonarios fueron los que vendieron las picos y las palas, los que vendieron las los jeans, los que se pusieron a mercadear para todos los gambusinos que se iban rumbo a la sierra a buscar el oro. O sea, los grandes millonarios fueron los que establecieron comercios para dotar
para los instrumentos de
para los instrumentos de los mineros.
O en parte en Brasil con los garampeiros. Uh-huh. Que es justamente la búsqueda de las pepitas de oro también en X sitio, ¿no?
En Brasil, ¿no?
En Brasil, en Brasil, pero no sí. Recuerdo en qué...
Cerca de Manaus, creo. Cerca. Uh-huh. Bueno, entonces, una vez más, yo siento que hay que poner énfasis. Esto no es un bufete de asesoría de inversiones. Ni somos astrólogos. El futuro, como ya demostramos en el caso de los análisis 4D que estamos regalando, o sea, si te hacen un análisis 4D de tu niño, no puedes saber cómo se va a ver a los 10 años. El futuro es incierto, totalmente incierto. Puedes meterte a predecir tendencias. Pero quien dice, Carlos o Luis Ignacio, ¿tú recomiendas comprar Bitcoin? Esa es una decisión personal y el apetito de riesgo de cada persona es totalmente distinta. O sea, no podemos, ni debemos, ni queremos hacer recomendaciones de inversión. ¿Por qué? Porque, uno, no somos astrólogos. Dos, no somos asesores de inversión. No nos pagan por eso. Y tres, no sabemos en abstracto de dónde viene la persona que nos está haciendo esa pregunta.
Los que hay detrás. Y bueno, sí, es muy importante, justamente yo creo en una estación universitaria, en Radio Universidad de Guadalajara, no caer en el problema que cayó Nuño, y que es el de confundir astrónomos con astrólogos.
Claro.
Es decir, nuestro papel es fundamentalmente el de buscar cuáles son las relaciones, causas, implicaciones de determinados procesos financieros. Es, digamos, a nivel de lo que son las estrellas, de lo que es el universo, el multiverso, el papel del astrónomo. Si nosotros de ahí pasamos a una lógica puramente especulativa, entonces pasamos al Nuño, que para el eclipse llama a la astróloga en lugar de llamar al astrónoma.
Sin embargo, hay que señalar que el nacimiento de las criptomonedas es una respuesta tecnológica de la época del Internet, importantísima, frente a un movimiento generalizado de los estados alrededor del mundo, de las naciones estado alrededor del mundo, de controlar el flujo de capitales. Esto es, se ha ido cerrando, excepto para los grandes corporativos, se ha ido cerrando la movilidad de capitales.
Digo, en China la represión contra el Bitcoin es enorme.
Efectivamente, y sin embargo, sigue vivito y coleando en China. ¿Por qué tiene tanto éxito en China el Bitcoin? Porque
los controles gubernamentales, porque es la forma de eludirlos.
Exactamente. Entonces, digamos que el Bitcoin es una respuesta a control de flujo de capitales. Y en la medida en que los estados intenten cerrar más la libre movilidad de capitales, mayor éxito tendrán las criptomonedas que demuestren tener mayor facilidad para ser transaccionadas en anonimidad y con portabilidad perfecta. Creo que esa tendencia y esa ventaja que tiene la criptomoneda sobre las monedas emitidas por bancos centrales son las que le dan durabilidad a futuro, porque países como China, países como Japón, países como Estados Unidos, por supuesto que no ven con buenos ojos que el capital se mueva lejos de su examen.
No, y que socialmente, ya lo hemos dicho, de hecho se armó aquí, armamos un programa donde fuiste el gran protagonista justamente alrededor de lo del Bitcoin. Uh-huh. Y el gran problema, a mi parecer, es justamente esta fractura, no solamente del sistema financiero o del capital privado, sino de lo que es el sentido de un Estado nacional, donde uno de los puntos fundamentales es el control de una moneda, y aquí no, nadie tiene el control de nada. Entonces aquí hay una pérdida por completo del sentido hasta de los impuestos. Es decir, si Exacto. yo me manejo con Bitcoin, pues ¿dónde están los impuestos? O para la lógica de inflación, de repente podemos tener una enorme cantidad de dinero proveniente de una moneda virtual y que no tiene nada que ver con la emisión monetaria que haga un banco central. Entonces, bueno, empezamos con un gigantesco signo de interrogación sobre el futuro financiero y social de las naciones.
Y sin embargo, aquí es importantísimo señalarlo. Cuando un Estado-nación se dedica a prohibir cosas, generalmente lo que sucede es que sube el precio de esas cosas prohibidas. Si no, pregúntenle a cualquier dealer de drogas en México y en Estados Unidos, en donde cualquiera de las drogas que provee, por ejemplo, todavía el absurdo de que en Estados Unidos se considere igual de peligrosa la marihuana que la heroína. Está en Schedule 1, en el capítulo primero de peligrosidad. Hace que lo que es una hierba que en realidad debería de valer no más que el epazote, sí, la verdad, o sea, se cotice a 2,000 pesos la onza.
Pues sí. O sea, ahora, ve tú saber toda la cantidad de transgénicos que puede haber ahí también.
Por supuesto.
Entonces, ahí hay otro juego.
Pero a lo que vamos, las prohibiciones que hacen con los productos.
Mira, voy de acuerdo, pero eso no quiere decir que no puedas hacer nada frente a una situación determinada. Uh-huh. Dicho en otras palabras, cuando en Estados Unidos, en los años 20, se genera la prohibición del alcohol, genera un caos espantoso. Digamos, basta ver Los Intocables.
Claro.
Pero el hecho de que se genere un proceso de aceptación no implica que sea un proceso necesariamente de libre mercado. Entonces, la gran pregunta frente a esto, que difícilmente podrá anularse, como son las criptomonedas, la gran pregunta no es, a mi parecer, la de prohibirlas. La gran pregunta es qué es lo que se puede hacer para que no genere efectos ambientales, sociales, económicos perversos.
Me encanta como lo dijiste. Lo vamos a transcribir.
Ah, caray.
Vámonos al último corte. Regresamos para saludos y para ver quién se llevó el tambache de análisis clínicos y el concierto del Met de Nueva York de Giacomo Puccini, Tosca, Teatro de Ana. Regresamos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Pues mira, México no será el país más peligroso del mundo, pero cómo nos enlutecen todos los días. Asesinaron a Guadalupe Campanur, una gran luchadora en Cherán, joven de 32 años, por defender bosques. Entonces México no será el país más peligroso del mundo, pero nos tienen constantemente de negro. Así de sencillo. Nos tienen totalmente, todo el tiempo, en el tema de que es una violencia muy bien dirigida por el poder. Es una violencia inteligente en cuanto a que están descabezando movimientos sociales constantemente, y es una verdadera lástima.
Pero además, bueno, el dolor de la muerte, del asesinato, del crimen contra cualquier ser humano es realmente un atentado contra la humanidad misma. Pero el hecho de estarlo ubicando, como decía Bertolt Brecht, que lo hizo famosísimo, Silvio Rodríguez, esto de hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos días y son mejores, y quienes luchan toda la vida son los imprescindibles. Uh-huh. Uno dice, cuando uno piensa en los periodistas, cuando uno piensa en los dirigentes de organizaciones civiles, cuando uno piensa en los indígenas de Cherán, cuando uno piensa, dice uno, se están llevando a la gente más valiosa, a la gente más valiente, a la gente en muchos sentidos más capaz.
Cero aleatoriedad.
Entonces, a la defensa de los bosques. Y bueno, te aparece como noticia secundaria. Uh-huh.
Dice Margarita que se están llevando a los imprescindibles. Bien. A Tosca, fíjate que Tosca era top 40 en su época, en el siglo XIX. Pero en el siglo XXI ya no pega tanto. Mira. Un requiem importantísimo por una luchadora social. Pero este programa se acaba. Territorios toma la estafeta. Y nosotros lo único que tenemos que decir es que Joe, uno o dos. El dos. Carlos López Rubio se lleva el pase doble de el Met de Nueva York de Giacomo Puccini, Toscas, Teatro Diana, que pase a partir del lunes a recogerlo. Luis Ignacio.
Excelente, muchísimas gracias. ¿Y los estudios estos?
Los estudios nadie los pidió.
Uy, bueno.
De plano. Bueno, pero aquí están disponibles en Territorios. Territorios también los va a rifar. Red Radio Universidad de Guadalajara, la coordinación de extensión, un servidor Carlos Ramírez, y Teso, Luis Ignacio, Margarita Robertson, repartiendo balones, pero en otra cancha el día de hoy. Agradecemos, Mr. Joe, muchísimas gracias por la producción, aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara. Vámonos.
Gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.